Lucas capítulo 1, vamos a comenzar con versículo 1. Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra, después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen. Me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Vamos a parar ahí un ratito, solo para entender esta entrada del libro de Lucas, aunque no vamos a estar estudiando todo el libro de Lucas. Vemos que Lucas escribe con un propósito. Lucas no solamente escribe porque piensa que nadie más sabe lo que había pasado. Más bien, Richard Bauckham, en su libro Jesús y los testigos presenciales, argumenta que la razón que nosotros, sobre todo todos los otros libros de la Biblia, que deberíamos recibir como autoridad y verdad, son los cuatro evangelios. ¿Por qué? Porque todos los cuatro, y Lucas, incluye a Lucas, fueron escritos durante el tiempo que la mayoría de la gente de que habla todavía estaban vivos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos muy frustrados si alguien escribe o escribiera un libro acerca de nosotros y nos damos cuenta de que todos los sucesos, ninguna de las cosas pasó así? ¿Y cómo pueden cuatro autores que probablemente prestaron entre ellos, porque vemos que hay una buena cantidad que hay en Marcos, que también hay en Lucas y Mateo? Lucas y Mateo probablemente prestaron bastante de Marcos. Pero Lucas escribe a este hombre Teófilo, su nombre literalmente significa amador a Dios. Este hombre recibe la carta, también recibió el libro de Hechos, lo que estamos estudiando durante el año. ¿Pero para qué? Y Lucas nos cuenta eso un poco. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues, ¿qué? A conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Si nosotros somos honestos, probablemente los cuatro libros de la Biblia que son más difíciles de creer son los evangelios. Y lo que vamos a leer, y por eso quiero enfatizar un poco este prefacio, por lo que vamos a leer de versículos 5 a 25, es difícil de tragar. Es un poco difícil creer. No ha sido nuestra experiencia, quizás. Y por eso los evangelios, la historia de la vida, del ministerio, de la muerte, de la resurrección de Jesús, son las cosas más difíciles de creer. Oh, claro, podemos creer en un Dios. Podemos quizás aún creer una gran parte del Antiguo Testamento porque nos parece historia nomás. Y bueno, los libros didácticos de Pablo, está bien porque te enseña llevar una vida buena. No sabemos según qué criterio. Pero leer de un hombre que nació en una familia de una virgen, ay, por favor, eso es de telenovelas. Y que ese hombre vivió 30 y tantos años y nunca rompió la ley. Por favor. Por favor. Que caminó encima de agua, sanó gente. Y amigos, si nosotros luchamos realmente a creer las historias en los evangelios, ¿realmente qué fundamento tiene nuestra fe? ¿Qué fundamento tiene realmente nuestra salvación? Yo no estuve el domingo pasado porque tuve el placer, el privilegio de viajar a los Estados por un fin de semana nomás. ¿Puedes bajarme un poquito? Porque quiero más tarde poder gritar y no quiero asustar. Ok. Bueno, sorprendí a mi mamá, ella cumplió 70 años. Entonces, como yo no estuve para sus 60 años, yo decidí ya para sus 70 tengo que llegar sí o sí. Entonces, le sorprendí, también contraté un imitador de Elvis Presley. Entonces, hicimos fiesta y El día siguiente yo estoy hablando con ella y yo me sentí como, mi mamá ya cumplió 70 años y no conoce al Señor. Entonces abrí el tema con ella, que a veces es difícil y no quiere escuchar. Me dijo, no, es que cada uno en su propio camino, cada uno como debería ser. Y yo le dije, pero así no es la verdad. Yo no puedo negar, por ejemplo, gravedad. No puedo ir, Josh Dubois, sí, quizás, pero yo no puedo ir a una tienda y decir, el precio no es tal, es otro precio. No quiero pagar 200 soles por el colchón, quiero pagar 60 nomás. Josh sí logra cosas así, pero yo no. ¿Por qué? Porque no puedo, simplemente no puedo. No puedo cambiar lo que es la verdad. No depende si lo creo o no. Entonces, lo que vamos a leer es la verdad. Si lo creemos o no, está bien. Pero yo no quiero que tú pases saliendo por esas puertas pensando, bueno, puede ser verdad para mis padres, pero no es verdad para mí. Bien, tus padres están mal, equivocados, que nunca son, por si acaso. Es broma. O tú estás equivocado. Quizás un amigo te trajo, un familiar. No sé por qué estás aquí. Pero tú tienes que decidir si vas a creerlo o no. No puedes después de este pasaje simplemente decir, bueno, quizás es una exageración nomás. Porque ese argumento, amigos, no va a tener sustento cuando tú llegas al cielo. Cuando tú te confrontas realmente con el juez y él te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Vas a poder en ese momento decir, es que yo pensé que fue una exageración nomás? Entonces vamos a seguir leyendo, versículo 5. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos, como 35 años por ahí. No, creo que más. Okay. Versículo 8. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Y lo precederá con el Espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Entonces, un paradero nomás ahí, una parada. ¿Cómo paradero? Parada. Agua. Este niño de Zacarías va a ser muy importante. Literalmente es lo que dijo el ángel. Este hijo tuyo va a ser muy importante. Va a preparar el camino del Señor. Eso que no va a tomar alcohol, eso no, ni una cerveza, ni una cosqueña. Eso se trata de que este hombre va a ser un nazareno. ¿Cómo es? Nazareo. No nazareno, nazareo. Hay una diferencia. Nazareno es alguien que nació en Nazaret como Jesús. Nazareno es alguien que está bien dedicado al servicio del Señor. Yo sabía la distinción, pero no las palabras, obviamente. Ok, este hombre va a ser muy importante. Va a venir en el espíritu de Elías. Voy a explicar eso más tarde. Así preparará bien el pueblo para recibir al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren un hijo así? Y ahora, versículo 18. Zacarías le preguntó al ángel, ¿y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Creo que ella no estaba ella no podía escucharle en este momento. Mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias, pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mientras tanto, el pueblo esperaba a que saliera Zacarías, extrañados de que se tardara tanto en el santuario. Pero cuando salió y no les podía hablar, comprendieron que habría tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y seguía mudo. Cuando terminaron los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Y días después, tu esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante 5 meses, pues decía, el Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor en este tiempo. Señor, gracias por venir así. Aunque ni tu nombre es mencionado, Señor, en este pasaje, todo señala a ti. Todo apunta a esta obra salvadora, Señor, de ti en la cruz por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por regalarnos esta historia en esta estación, en este estado del año, Señor, donde recordamos tu nacimiento, que sabemos que no fue el 25. Pero igual, Señor, recordamos tu fidelidad al pueblo por su salvación. Y que ahora, Señor, seguirás fiel a nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer esta historia para poder creer en el Dios que está detrás de ella. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, un poco para entender lo que sucede. Zacarías es un sacerdote, no el sumo sacerdote. Es uno de probablemente miles de sacerdotes. Y lo que sucede es, ellos echan suertes para ver quién puede entrar y llevar el incienso en el santuario. Un trabajo que realmente para un sacerdote común solo le tocaba 1 o 2 veces en toda su vida, en todo su ministerio. Entonces, imagínense. Hoy es tu día. Te toca llevar el incienso en el santuario. Yo iba a tener incienso hoy. Algunos me convencieron que sería muy extraño. Para el próximo domingo yo les voy a traer, porque tenemos los inciensos que regalaron a Jesús mismo. Frankincense y mirra. Pero, ¿qué significaba el incienso? El incienso en el santuario reflejaba las oraciones. Si ustedes recuerdan de la historia, mientras Zacarías está llevando el incienso en el santuario, todos están atrás o afuera orando. Entonces, el incienso representa las oraciones, las peticiones del pueblo llegando al Señor. Un aroma fragante. Algo que te gusta. ¿Tú crees que tus oraciones a Dios le gustan? A veces creo que nosotros pensamos que somos más una molestia para Él. Que quizás la oración tiene que ser muy corta o que tiene otros problemas mayores que nosotros. Pero ya, volviendo. Entonces, Zacarías lleva el incienso adentro De repente, en su día, aparece un ángel. Él probablemente sabía inmediatamente que era un ángel, no nos explica por qué, pero no pensó él que era un simple hombre. Porque no hubiera asustado así si simplemente hubiera un hombre al costado del altar. Pero Zacarías está lleno de temor. El ángel le responde, tú vas a tener un hijo, este hijo va a ser muy importante. ¿Y cómo responde Zacarías? ¿Y cómo va a hacer eso? ¿No ves las cañas? ¿No ves las canas? ¿No ves mi vejez? ¿Has visto a mi esposa? Ella está con caminador. Está con bastón la buena parte del día. ¿Cómo es que nosotros? ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Cuáles oraciones? La oración de pedir un bebé. Seguramente Zacarías y Elizabeth habían pedido al Señor años, décadas, por un bebé. Señor, por favor, solo un heredero, por favor, del sacerdocio. Solo un hito. Zacarías, después de haber pedido al Señor años, 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 orado por algo, no puede creer que Dios le está dando lo que realmente ha pedido. Porque quizás sus oraciones carecían realmente de una sinceridad, como muchas veces nuestras. Oramos, pero no con la expectativa que Dios va a actuar. Nuestras oraciones vuelven a ser un tiempo donde avisamos a Dios nuestra agenda. Así que es a veces, así es muchas veces para mis hijos. Avisen a Dios lo que vamos a hacer mañana. Señor, por favor, llévanos a zona extrema. Señor, por favor, danos un buen desayuno. Que no sea huevos revueltos otra vez, Señor. Que aparezca un cereal buenísimo en el mueble. Señor, después llévanos a los toldos para almorzar. Yo no sé si ellos están orando a Dios o a mí. Pero el asunto es que a veces, como adultos, no somos tan diferentes. Señor, mañana tengo examen. Como si Dios estuviera, ¿sí? No lo sabía. Voy a ponerlo a mi agenda. ¿A qué hora es tu examen? ¿Qué nota quieres? No, 20 es demasiado, porque van a pensar algo raro, ¿no? Entonces, que sea un 16. Pero no oramos. Una vez has orado por algo y dos segundos después ni siquiera puedes recordar lo que has pedido. O estás orando por mucho tiempo porque alguien te ha forzado. Y pides algo y después de 5 minutos pides la misma cosa y te das cuenta, creo que ya he tocado eso. ¿Por qué nuestra conversación en la oración es tan distinta que nuestras conversaciones con los demás? Porque si no es así, quizás es otro extremo que nosotros nos consideramos como si fuéramos los mismos hijos de Aarón. Y la oración tiene que ser, oh Señor Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el que era, el que es y el que será. Y tú eres omnipotente, todopoderoso, amén. Y ni siquiera hemos pedido nada. Solo le hemos recordado su nombre. Mira, hay algo de reverencia en la oración, por supuesto. Pero la oración no es una ensalada de palabras teológicas para que puedas manipular la mano de Dios. Y amigos, si somos realmente honestos, yo creo que la mayoría somos demasiado inteligentes para ser uno de esos extremos. Porque bien sabemos que no podemos manipular la mano de Dios. Así que ni siquiera oramos. La oración realmente no tiene un lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya pasó algunos momentos que hemos pedido algo y Dios no nos respondió. Y esa respuesta es quizás la prueba más obvia, la evidencia más precisa de lo que realmente creemos de la oración. ¿Cómo respondemos cuando Dios responde a nuestras oraciones? ¿Cómo respondes cuando Dios te dice no? Cuando Dios te dice, tienes que esperar todavía. ¿Cómo respondes en tu corazón? ¿Respondes diciendo, ya Señor, que se haga tu voluntad? No tengo razón para desconfiar en tus promesas. ¿O qué hacemos cuando más necesitamos la oración? Cuando ya el profe está llegando y no has pedido ayuda para el examen. Y están ya repartiendo el examen. ¡Oh! ¡Ay, caramba! Ahora es mi momento. Ni siquiera. ¿No es cierto? Porque a veces para nosotros vale más ansiedad, preocupación, someternos a la carne que orar. Porque por lo menos si hay algo que me puede dar un poco de placer por un tiempo, si puedo encontrar mi identidad, por ejemplo, en llevar el incienso al templo, al santuario, pero no. Me toca una vez al año, una vez en mi vida. Y es el día que el ángel aparece para decirme que Dios me va a dar lo que he pedido. Ahora, la próxima semana vamos a leer la siguiente parte de esta historia. Y vamos a encontrar a María, que también pregunta al ángel, ¿cómo va a hacer eso? Si nunca yo he estado con un hombre. ¿Por qué Zacarías se queda mudo y María no es disciplinada? No les voy a responder porque tienen que venir el domingo. El 24, en la mañana, a las 9 de la mañana aquí. Pero Dios, amigos, escucha a todas a nuestras oraciones. ¿Tú crees eso? ¿Realmente confías que Dios realmente te escucha? En tu angustia, en tu dolor. Quizás eso es cuando más desconfiamos del poder y la eficacia de la oración. Lo cual es una tontería, amigos. Porque si hay alguien que puede compadecer con nosotros, si hay alguien que ha pasado varias pruebas, que ha perdido a su hijo, que tuvo que matarlo por nosotros, es Dios. Si hay alguien que puede entender la profundidad de nuestro dolor, de nuestra frustración, es Él. Claudia es una de mis mejores amigas y yo puedo sentarme con ella y pasar todo el día hablando, charlando. Hoy esto me pasó, eso me pasó. Y ella me puede decir, mira, como psicóloga, te voy a decir. Siempre da un prefacio de eso. Cuando ella entra y pone su gorro de psicóloga, y me, como psicóloga, te voy a decir. Pero jamás ella realmente puede consolar. Ella me puede señalar a la verdadera consolación. Pero solo Jesús, solo amigos, este niño. Zacarías tiene mucho que entender. Después de bañar, bueno, eso suena medio raro. Después de meditar en este pasaje toda la semana, yo puedo entender por qué Zacarías se quedó mudo. El ángel le explica, este hombre va a preparar el camino del Señor. Si dudabas si Jesús realmente es el Hijo de Dios o no, aquí tienes tu evidencia. Juan preparaba el camino del Señor. Fue delante de Jesús para preparar la gente. Entonces Dios no solamente está respondiendo las oraciones, pero está prometiendo grandes bendiciones en esa respuesta. Pero Zacarías no solamente es mudo, es sordo. No puede escuchar. Porque a veces nosotros, por años de sufrir de la misma cosa o no tener la petición que hemos pedido vez tras vez tras vez, llegamos a victimizar a nosotros mismos. Llegamos a creer que Dios no es bondadoso, no es bueno. Llegamos a realmente desconfiar en el carácter mismo de Dios. Porque no nos ha dado lo que realmente hemos pedido. Y eso, amigos, es recontra peligroso. Yo no sé exactamente dónde estaba el corazón de Zacarías. Pero me parece aquí que Zacarías, por tantos años pidiendo la misma cosa al Señor, ahora sufre disfrutar de la bendición que Dios le está dando. Ahora, quizás lo que estoy diciendo no llega a casa, está bien. Pero les voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes un mal día ya, vas al Banco de la Nación, la cola es hasta Bolivia, no hay cupos con el médico, alguien robó, llevó tu celular, llegas a casa, y tu favorito es brócoli, y te han preparado coliflor, que es como la versión de brócoli más gringo, porque es un poco blanco. Ahora en ese momento, ¿tienes paciencia? No. Y tiras el plato. ¡Fum! He pedido brócoli. Yo adivino que casi ninguno de nosotros realmente nuestro favorito es brócoli. ¿A qué voy? ¿Por qué todos los sucesos durante el día afectan tanto lo que sucede después? Porque dejamos, nosotros con gusto realmente, dejamos de tener una visión cristocéntrica de lo que todo lo que sucede en nuestras vidas. Son como unos lentes que nosotros tenemos que tener. Mi hijo Marcos, cuando el doctor Nathan Henson le dio su medida de lentes, para Marcos es como 2 pulgadas. De espesor. Entonces Mark, para acostumbrarse a esos lentes, no quería ponérselos. No quería vestirse con sus lentes. Porque le dolía a veces. Aunque es lo mejor para él. Él tiene que poner sus lentes. Es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que poner el lente de la Biblia para poder entender lo que está sucediendo. Si hay cola hasta Bolivia en el Banco de la Nación, hay una razón para eso. ¿Acaso esta mañana Dios te debe una cola corta? Creo que teológicamente sabemos que la respuesta es no, pero en el momento no basta con eso. Cuando nosotros dejamos de entender todas las cosas en nuestras vidas con un lente cristocéntrico, no podemos entender lo ahora y el futuro. Eso es nuestro mayor problema, que siempre volvemos a las mismas cosas. Tenemos ansiedad, ¿por qué? ¿Por qué tenemos ansiedad? Si creo en las promesas de las Escrituras. Entonces, lee Mateo 6. No tenemos razón para ser pesimistas. El cristiano tiene toda la esperanza para poder esperar el mañana. para poder ver el futuro y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque puede entender el pasado. No sé si me dejo un poco entender. Zacarías lucha por recibir la respuesta a su oración. Ha estado orando por años por un bebé. Y al final el ángel le aparece y dice, ya, te vamos a dar un bebé. Y este bebé va a ser chévere, ¿eh? Y Zacarías, ¿y qué, cómo eso, ah? ¿Me has escuchado? Creo que por eso Dios ya no manda ángeles, manda correos electrónicos para que quede como testimonio. No podemos evitar lo que dice. Aun cuando Dios quiere bendecirnos, no. Eso no es para mí. Seguramente eso no es para mí. Amigos, tenemos que volver realmente a las raíces bíblicas de la oración. Tú no eres el núcleo de tu mundo. Tú puedes ponerte ahí, está bien. Tú puedes creer que tú eres la persona más importante, está bien. Pero yo te adivino, ni un día, dos días va a pasar que tú no vas a estar lleno de frustración. No puedes, simplemente no puedes ser el núcleo. No es tu trabajo. Si no tenemos a Cristo como el centro de todo lo que hacemos, no podemos ver cómo las cosas malas, aún las cosas malas, pueden servir para algo bueno, para algo mayor. Es la visión que tuvo o tenían los discípulos. Cuando Jesús hablaba de su muerte, oh, que no sea así, Señor. Oh, que no sea así. Y cuando Pedro no podía aceptar que Jesús iba a morir, Jesús le reprendió fuertemente. Detrás de mí, Satanás, porque esto no es el plan divino. Ellos no podían entender la muerte de Jesús. Nosotros quizás un poco más podemos entender por qué Jesús murió. Entonces, ¿por qué tememos las muertes pequeñas cada día? Zacarías tiene que confiar, no debe jugar el rol de la víctima. Cuando nosotros oramos, deberíamos orar con fe, confiando que el Señor nos va a responder. No nos va a responder como queremos. A veces sí. Y mira, chicos, hay muchas cosas en la Biblia que Dios promete. Si oras por tal cosa, te lo voy a dar. Hay muchas cosas que garantizadamente nos va a dar. Pero ni siquiera oramos por esas cosas. Prefiero mejor trabajo que sabiduría. Prefiero una mejor esposa que paciencia. Ahora entendemos un poco por qué a veces nuestras oraciones realmente muestran más que nosotros mismos somos el centro de nuestras vidas, no Cristo. No buscamos conocer su voluntad, sino que Él ceda un poco a nuestra. Al final, Zacarías y Elizabeth reciben lo que han pedido del Señor. Imagínense a Elizabeth. No sabemos cuántos años tenía. Toda su vida sin bebé, que en esta cultura era aún más vergonzosa que en la nuestra. En la nuestra, si no tienes hijos, está bien, porque ahora con el movimiento progresivo puedes decir simplemente, no queremos traer un niño a este mundo roto y quebrantado y corrupto, bla, bla, bla. Aunque realmente quieres tener un hijo, pero está bien. Pero en esta cultura no tener hijo realmente mayormente significaba disciplina del Señor. Muchos así lo entendieron, que si no puedes tener hijos, seguramente es porque has pecado. No vas a tener hijos, no. No vas a tener hijos por un tiempo hasta que te cases. Eso sí. Por eso llegamos a versículo 25. Voy a leer otra vez. Elizabeth está tan feliz. Bueno, está muy feliz porque está embarazada. Su hijo va a ser grande. Y su esposo es mudo. Es como una tejada del cielo aquí en la tierra. Pues decía, el Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. Si hay algo que hace la oración, es acercarnos a Dios. Y en ese acercamiento, amigos, es inevitable ver la santidad, la perfección de todo lo que Dios es. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta, y tal como Isaías, cuando recibió su llamado sacerdotal en capítulo 6 de Isaías, nos damos cuenta que no merecemos ni hablar a Él. Pero la oración es una comunicación de doble vía. Quizás no vas a escuchar la voz audible de Dios. No es necesario. No es necesario. La oración realmente eficaz ni recibe tu respuesta que buscabas. La oración eficaz te pone en comunión con Dios de tal manera que a pesar de ver su perfección, su santidad, tú eres uno de sus hijos. Y que el hijo recibe lo que el padre tiene. Somos herederos. Y eso quita toda la vergüenza que nosotros podríamos tener. Vergüenza de lo que hemos cometido esta semana, hoy día. Vergüenza de lo que hemos entregado a nuestros ojos. A ver, en la computadora, en el internet. Vergüenza de lo que hemos dicho a otras personas para hacerles sentir mal. Vergüenza de desobedecer a nuestros padres. Vergüenza de tener un pasado que no quieres contar a nadie. Dios quita toda la vergüenza. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran obra en nosotros, que a través de la oración podemos acercarnos a ti, conocerte más, Señor, y glorificar a ti por ceder nuestras vidas a tu plan y a tu voluntad, a lo que tú quieres, Señor, hacer en nosotros. Señor, queremos hacer lo correcto, queremos obedecer, pero encontramos en nosotros, como Calvino dijo, somos fábricas del pecado. Y encontramos una gran debilidad de realmente creer de lo que estamos haciendo ahora mismo funciona. Pero Señor, ¿dónde estaría yo si hubieras respondido sí a muchas de mis oraciones? Realmente, Señor, me has bendecido por los miles de no's. Los miles, Señor, de respuestas negativas donde me pediste esperar, donde simplemente me dijiste no es para mí. Encuentro, Señor, bendición no en recibir lo que realmente quiero, sino recibir lo que realmente necesito. Y eso, Señor, no puedo imaginar que el Dios, el Creador, pudiera morir, pero lo hiciste por mí y por todos nosotros aquí, para quitarnos toda nuestra vergüenza, así para poder vivir, Señor, y tener vida en plenitud. Oh Señor, haz tu obra en nosotros, ayúdanos a ver esto esta tarde y esta Navidad, que hay más poder en un dedito de ese niño que en un mejor día mío. Gracias, Señor, por ser un Salvador fuerte, poderoso y bondadoso. Te doy gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.